la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este programa lo hacemos junto con organizaciones comunitarias, que es el trabajo que realizamos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En cada programa intentamos tratar los temas desde dos miradas, la mirada académica, la producción de conocimiento de la facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar. También nos pueden seguir por Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación con El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar hablando lo que comenzamos a hablar en el programa pasado sobre los pueblos originarios, las comunidades indígenas en la Argentina de hoy, la situación que están viviendo, y ahora desde la voz de sus protagonistas, desde la voz de organizaciones sociales en relación a este tema. Así que ya les proponemos comenzar el programa del día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y para arrancar el programa de hoy estamos en comunicación telefónica con Fidel González, que él es integrante de la comunidad Niam Quom en la provincia de Formosa. ¿Qué tal, Fidel?
Hola, buenas tardes. Aquí andamos.
Gracias por recibirnos, por esta comunicación con El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales de la UBA. Queríamos comunicarnos con ustedes, poder charlar un poco de la situación actual que están viviendo la comunidad Niam Quom en Formosa, específicamente con una resolución reciente del Ministerio de Educación en relación a los maestros de esa comunidad. Si nos puedes contar un poco de qué se trata.
Resulta ser que en febrero fui a ver la lista de puntaje de delegación zonal, donde todos los años le inscribí para poder cubrir los cargos de MEMA, maestra especial de la modalidad aborigen, en EGB y inicial. Y resulta ser que ese día yo fui ahí y no aparecíamos en la lista de puntaje porque falló. La resolución 3521, donde dice ser que que tenemos el título de Humanidad y Ciencias Sociales, no podemos ejercer más el cargo de MEMA, de maestro especial. Y que derogaba la otra, que era la 5962, donde ella sí decía que nosotros, con el título de Humanidad y Ciencias Sociales, salido de el nivel medio de la modalidad aborigen, nosotros podíamos ejercer el cargo de MEMA. Yo estuve 2 años haciendo una suplencia acá en la escuela número 3335 de mi barrio, Formosa Capital. Estuve ejerciendo 2 años la suplencia.
Bien.
Y resultó ser que esta vez no ejercer más el cargo y ya no puedo cubrir suplencia. Y nosotros habíamos elevado una nota al Ministerio de Cultura y Educación, al ministro actual, Zorrilla, Alberto, donde él ni siquiera ha estado en forma escrita ni verbal tampoco con respecto a esta resolución 3521.
O sea que de un día para otro ustedes se enteraron que no podían ejercer más la docencia.
Así es, Encima, esta resolución había salido el 14 de octubre del 2012, y a nosotros recién nos hacen saber en este año, en febrero, el del 2013. O sea que estuvo oculto eso. Incluso acá hay un equipo técnico de EIB que trabaja también en el Ministerio de Cultura y Educación. El 18 de noviembre fue que tuvimos un curso para capacitarnos en esta materia de MEMA, y resultó ser que en ningún momento a nosotros nos avisaron que había una resolución que le iba a afectar a muchos, a muchos compañeros, porque hay muchos que están afectados hoy por hoy.
¿Y quiénes podían ocupar esos cargos de maestro de modalidad aborigen?
Y en la resolución dice que los cargos que pueden ocupar esos son los MEMAs, que tengan el título de MEMA. Pero resulta ser que hace 10 años atrás, por una reforma educativa, sacaron esa modalidad de MEMA y incorporaron lo que sería humanidad y ciencias sociales. Cuando estaba todavía la materia esa, la modalidad MEMA, se daban las clases en los niveles medios, se le preparaba al alumno para que pueda ejercer el cargo de docente especial en las escuelas primarias o de EGB.
Claro.
Pero ellos mismos habían sacado por una resolución educativa y nunca más la incorporaron. Y ahora ellos exigen a que nosotros tengamos ese título cuando ellos mismos hicieron desaparecer. O también habla sobre que tenemos que si uno tiene el título terciario, que acá en Formosa Capital no hay ningún terciario para poder capacitarnos. Y nosotros lo que pedimos es que si es así, que el Ministerio saque otra resolución donde derogue esta resolución 3521, porque es muy discriminatorio y es muy racista también, ¿sabes? Yo le culpo directamente al gobernador de la provincia y al ministro Zorrilla, que son unos racistas, porque a mi parecer lo que ellos buscan es que no tengamos trabajo nosotros. No quiere que el como, el aborigen o el indio, como ellos dicen, no quiere que esté trabajando. Quiere que nosotros estemos arrodillados ante ellos, como hacen cada elección, cuando reparten la bolsita de mercadería. Entonces ahí atrapa todos los votos a través de la bolsita de mercadería.
Claro, lo importante...
Nosotros nos sentimos recapacitados para hacer todo tipo de trabajo, pero el gobierno, ¿qué hace? Nos cortan todas las oportunidades que podemos hacer para poder trabajar en la administración pública, o ya sea de salud, de educación, en todos los ministerios. Y eso es lo que está pasando acá en Formosa. Es muy lamentable, porque a muchas personas le ha tocado eso.
Es muy lamentable.
Y en estos días ha salido en uno de los noticieros locales de acá, que es el canal público, Canal 11, donde salió que estaban abiertas las inscripciones para los MEMAs, para educación física, para música, cuando detrás de eso está esta resolución donde no nos permiten a nosotros ocupar los cargos.
Claro.
Es muy injusto. Dicen una cosa, pero la verdad es otra la realidad.
Y aparte, ustedes mismos, los propios integrantes de la comunidad, son quienes mejor podrían transmitir la cultura.
Claro, porque lo que busca el gobierno es que se termine la oralidad con, ¿no?, nuestra lengua, seguramente. Ese sería el objetivo también.
¿Y ahora qué piensan hacer en relación a esto?
Y nosotros estamos en asamblea permanente peleando para que se derogue esta resolución 3521, porque así como te dije que es muy discriminativo, y incluso un compañero mío que se fue a Corrientes a querer estudiar, a querer inscribirse en una carrera, él se fue en Corrientes para poder inscribirse y él tuvo un inconveniente con este analítico, porque dice que en la base de datos del Ministerio de Cultura y Educación no aparece, no
claro.
no está incluido la escuela, porque nuestro colegio de acá del barrio es la número uno, escuela número uno del barrio Nancón. Y ellos, la que tienen ahí en la base de datos, es la Juan José Silva, que está en el centro, que es la número uno. O sea, que ahí nos damos cuenta que nuestros títulos seguramente son truchos o no sirve, porque al solo ser aborigen muchas veces nos sentimos discriminados y no nos quieren dar trabajo también.
Esperemos que cambie la situación, Fidel, y que puedan ser reconocidos y respetados en sus trabajos.
Y otra de las cosas que acá en la escuela primaria de la número 335 de nuestro barrio Nancón, existen 25 salones donde hay más de 600 alumnos, y que en ellas ocupan 7 MEMA nada más, y la mayoría son blancos,
claro,
que son maestros, y yo creo que nuestra lengua acá es más, y que necesitan también de los MEMA. Y bueno,
esperemos que así sea.
Esperemos que así sea.
Cambie, que se derogue esta resolución.
Otra de las cosas también que le quería decir, que tenemos un jardín de infantes que fue terminado hace 2 años ya, y no sé qué están esperando para que se inaugure, y los chicos están todos, están en la escuela número 35 ocupando uno de los Zoom, donde están todos apretados en malas condiciones, y hace 2 años que tenían que inaugurar este edificio. Y también tenemos un centro de salud que hace 1 año se terminó y que no lo están inaugurando. Así es.
Te agradecemos mucho, Fidel González, por esta comunicación con nosotros y por contarnos esta situación, y los acompañamos en los reclamos.
Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Era Fidel González, de la comunidad COM de la provincia de Formosa.
Matará, matará, pinalta, matará, pinalta, matará.
Escuchamos el tema Antiguo Dueño de las Flechas de Tonolec en el programa de hoy del Puente, programa 104, hablando de los pueblos originarios y las organizaciones que están nucleadas a través de las comunidades indígenas. Estamos ya en compañía de nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Ino Mamani. ¿Cómo estás, Juan?
Un placer, Luciana. Un saludo a todos los es que escuchan la radio de la universidad, muy bueno, y no agradecer y estar, estoy, diríamos, con un entusiasmo de estar en este programa por primera vez.
Muchas gracias por venir. Juan Ino Mamani es integrante del movimiento Somos Millones. Y te pedimos primero que nos puedas contar de qué trata este movimiento Somos Millones, por qué ese nombre y cómo se formó.
Exactamente. Yo soy un hermano aymara, soy allá del Estado Plurinacional de Bolivia. Estoy acá en Buenos Aires, Argentina, hace 15 años. También como parte de esta organización Somos Millones, Movimiento Somos Millones, sobre todo estamos coordinando trabajos con diferentes organizaciones, asociaciones y también barriales, ¿no? En realidad el Movimiento Somos Millones nace con ese lema de nuestros líderes como Tupac Katari, que ha sido un líder originario aymara allá en el continente de Huanaco, le podríamos llamar el Collasuyo antes hoy Bolivia. Decía, ¿no? Cuando lo descuartizaron, él decía, yo muero y volveré y seremos millones. Viene uno de eso y también la hermana, podemos decir, Evita Perón, en un momento también expresaba esta palabra. Y hoy más que nunca, con el presidente Néstor Kirchner, que desde 2003 va con ese pensamiento de la inclusión social, y hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue ese camino, y también en Bolivia desde el 2003 para adelante, un hermano indígena originaria, que es el legado que nos ha dejado Tupac Katari, y él es uno de los millones también, como nuestro presidente Evo Morales vuelve. Entonces, por eso el nombre de Movimiento Somos Millones. Y esta organización coordina con, se ha creado en La Plata, con la Asociación de Residentes Bolivianos de La Plata, que actualmente están trabajando con la Universidad de La Plata en tres temas, ejes temáticas, ¿no? El primer tema es historia, cultura y alguno del tema de enseñanza, con tema la flauta o la música andina, o enseñar algunos idiomas aymara. Son tres temas que están trabajando fuertemente allá, y también acá en la capital nosotros coordinamos con algunas organizaciones bolivianas y organizaciones indígenas para poder sobre todo concientizar y también revalorizar nuestros valores, nuestra cosmovisión y nuestras costumbres de los pueblos indígenas, y sobre todo también incorporándonos a la coyuntura política que vivo hoy en la transformación. Nos llamamos de la patria grande, antes llamada Aviala, hoy llamada América.
¿Y en qué barrios están? Pues decías que estás en Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué barrios están y si están también en conurbano?
El Movimiento Somos Millones hoy coordina con algunos hermanos, por ejemplo, en La Plata están en Olmos, hay otros barrios que están en ahí. Acá en la capital están también, nosotros nos reunimos algunos hermanos del movimiento en la plaza, hoy se llama Plaza Tupac Amaru, antes llamada Plaza Ex Vizeis. Todos los sábados nos reunimos en esa plaza, está al final del terminal de la línea E, allá en la Plaza Vizeis, y hacemos
la
debate.
Famosa Plaza de los Virreyes.
Exactamente, ahora se llama Plaza Tupac Amaru. Ya muchas organizaciones también han luchado para que tenga ese cambio, porque hay la escuela número 23 de ese lugar del distrito escolar 11, hay un director que se llama Enrique Samar, que va inculcando la cosmovisión andina, todo el tema originario, y ellos, en colaboración con ellos, el proyecto se presentó. Entonces nos reunimos ahí y coordinamos desde esa plaza, dentro de la colectividad boliviana, puesto que una mucha cantidad de hermanos bolivianos son descendientes de los, diremos, aymaras, quechuas, guaraníes, y se ha hecho muchas actividades desde ese lugar, se ha hecho marchas, mucho. Pero ahora estamos en ese lugar, Parque Avellaneda, y coordinamos con Matanza, con Celina, con algunas organizaciones como la Sociedad Fomento, Patria Grande y La Plata, y ahora más que todo estamos coordinando con Pilar y también con Escobar, digamos.
Si tuvieras que definir y describir cuáles son los principales valores y costumbres que identifican a la comunidad indígena y que ustedes transmiten, ¿cuáles serían?
Los primeros sería nosotros desde hace años atrás nuestros antepasados nos han dejado el legado, diríamos, de vivir en comunidad, en complementariedad y en solidaridad. Son temas que son nuestros valores, que por ahí, por ejemplo, un lema que hoy está constitucionalizado en nuestra Constitución Política de Estado nueva, que se ha hecho después de una asamblea constituyente, el ama sua y el ama yuya y ama aquella, que quiere decir no seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Entonces, estos lemas, sobre todo en la comunidad, funcionan. Yo siempre comento algunas partes que participo en la colectividad. A veces vivimos por ahí exento de muchos temas que en nuestra comunidad, por ejemplo, un tema a comentarte que entre nosotros por ahí a veces ni usamos ni los bancos, por ejemplo, ¿no? Jugamos el pasanaco entre nosotros, es un método de manejar, pero hay una confianza entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Entre
los bancos financieros, te refieres a los bancos.
Claro, por ejemplo, nosotros jugamos un pasanaco, que es un método que jugamos, pero no usamos el sistema del banco, por ejemplo, ¿no? Comúnmente muchos podrían decir el préstamo, crédito, nos prestamos entre nosotros, pero eso nos han inculcado que, por ejemplo, nosotros nos confiamos entre nosotros. Nos juntamos un grupo de hermanos y esos valores todavía existen dentro de nuestra colectividad. Por ahí uno puede ser eso, la complementariedad, la ayuda, la solidaridad. Y sobre todo esa costumbre, otro importante es de amar a la madre tierra, ¿no? Nosotros lo llamamos la chaya, la pachamama, y siempre yo pensaba mismo en mi juventud, a veces pensaba que mis antepasados, mi papá, ¿por qué tanto a la tierra le ofrenda? Y uno dice, uno puede decir, está loco o algo así, pero hoy con el tiempo da la razón de que hoy tenían una razón, porque es... Decimos nosotros somos parte de esta tierra, que tenemos que amarlo y quererlo y cuidarlo, porque dependemos de eso. No es así como el sistema capitalista dice que de la tierra, ponerle o la madre tierra no nos importa y hacemos con ellos lo que queremos, entonces se va a la destrucción de la tierra. Entonces, y estos valores nos han inculcado profundamente a nosotros, el tema de amar a la naturaleza, a la vida, y en eso vivir en complementariedad con la naturaleza, y el amasúa, el amayuya, amajeya, y la solidaridad entre los pueblos, digamos, ¿no?
Y estas características son bien diferentes a la comunidad urbana, a una ciudad tan cosmopolita como es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacen para convivir con todos estos valores, estas costumbres, en una ciudad tan diferente, ¿no?
Sí, exactamente. La ciudad de Buenos Aires, ahora, en estos tiempos, las migraciones son diferentes, ¿no? Desde su nacimiento, la ciudad de Buenos Aires o las grandes capitales, como igual en Bolivia o en Argentina, estos centros conurbanos, ahora tenían otra forma de vida, ¿no? Que tienen una estructura de vida. En Bolivia nosotros lo llamamos las repúblicas, que desde que se han fundado, el colonialismo y actualmente a veces los modelos que nos han implementado, pero en los barrios resisten todavía, por eso hay muchas ferias comunitarias. Nosotros vimos aquí en la capital, en Bonorino, en Villa Lugano, en Villa 1114, en Villa Sildañez, en diferentes lugares donde hay mayor colectividad boliviana, hay ferias comunitarias que uno se puede acercar, no como de un supermercado, vos entras y sacas, sino podés comprarte de la verdulería o de algún lugar de frente a frente, hay personas que hacen cosas de manera artesanal y puedes comprar de esa persona que hizo, por ejemplo. Entonces existe, más allá de que también hoy pensamos y vemos que las ciudades están cambiando, están entendiendo sobre todo el tema de la plurinacionalidad. Lo que nosotros en Bolivia hemos implementado es reconocer todas las identidades culturales. Entonces, de alguna u otra manera, nos estamos integrando a la Argentina. Somos una, diremos que poco, ya hay generaciones de bolivianos y obviamente de países migrantes que están acá, y hoy tenemos hijos de ya generaciones que están estudiando en diferentes universidades, algunos son profesionales, de alguna u otra manera se va incorporando, y algunos gobiernos, por ejemplo, como de presidenta de Argentina, va entendiendo esa pluralidad de que hoy no puede haber como antes. Entonces, como antes, por ejemplo, en La Paz, un campesino, un indígena, un aymara no podía entrar hasta una cierta parte, porque si entraba dentro de la ciudad era discriminado, que se insultado. Entonces hoy esos temas, esos paradigmas van cambiando, y estamos ahí con la música y la cultura. Y el último que año pasado por este centro del lugar, por la avenida más grande, se hizo la entrada folclórica también, que uno de los fuertes que nosotros tenemos es el tema de la música y la cultura, ¿no? Como las caporales, morenadas y las danzas autóctonas como la zampoñada y los cantos, los sicos que lo llamamos nosotros.
El que está hablando es Juan Hino Mamani, integrante del movimiento Somos Millones. Hoy en el puente nos está visitando, nos está contando lo que están realizando desde su organización y las características de su comunidad. Vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque aquí en el puente de hoy.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente.
Les recordamos nuestro Facebook por si quieren dejarnos algún mensaje, algún comentario, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí vamos subiendo nuestras fotos de los invitados para que los conozcan. Pueden dejar ahí también sus comentarios si quieren. También subimos los programas completos por si alguien se lo perdió, quizás puede volver a escucharlo allí en el Facebook. O también los que no usan Facebook pueden escribir a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uva.ar. Esas son las vías de comunicación. Y me olvidaba del Twitter. Tenemos también, para los más modernos, un Twitter que es @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación de El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
En el puente del día de hoy también estamos en comunicación con María Lidia Delgado. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, Luciana. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y por querer conversar con nosotros aquí en el programa de radio de las Facultades Sociales de la UBA. Y queríamos preguntarte un poco, bueno, María Lidia Delgado es cacique de la comunidad indio Colalao en la provincia de Tucumán, ¿es así?
Así es. Así es.
Bueno, y queríamos que nos puedas contar un poco cómo es la situación actual que están viviendo ustedes allí después de tantos intentos de desalojos y de persecuciones que hubo el año pasado.
Bueno, la situación actual en la comunidad, hoy estamos siguiendo en la resistencia, estamos en territorio tratando de abrir la escuela número 31, que fue cerrada en el año 2001 y negándose así la educación a nuestros niños de miembros de esta comunidad, dentro de un predio que la comunidad reclama como territorio de la base Riarte.
Ustedes, si nos puedes contextualizar un poco, base Riarte está al norte de Tucumán, cerca de la provincia de Salta.
Así es, la base está justo entre lo que es el límite entre Salta y Tucumán. Tienes que pasar el departamento Trancas por la ruta 9 hacia el norte, tomar la número 6, que es provincia de Salta, y volver, digamos, a ingresar a la provincia de Tucumán cruzando un río denominado Anta.
Y en esa comunidad, en esas tierras, está la comunidad indio Colalao. ¿Hace cuánto tiempo que habitan esas tierras?
Bueno, esto está en el año 1779 aproximadamente, ¿no? Porque mis tatarabuelos han sido de ese espacio, ¿no? Territorial.
¿Y qué fue lo que fue pasando en estos últimos tiempos con las persecuciones, los intentos de desalojo? ¿Cuándo comenzó este tormento, vamos a decirlo así, y cuántas familias están ahora?
Desde el año 1889, en 1890 aproximadamente, cuando los terratenientes hacen uso efectivo, digamos, de lo que es el territorio en Riarte, empezó, digamos, de a poco a agregarse a la comunidad, a sacar a nuestra gente del lugar, dándole, digamos, la posibilidad a tomar el territorio para hacer uso en cultivos. En esa época se hipoteca en cierta parte del territorio para sacar créditos. y hacen uso a partir de ahí, digamos, gente que no han sido nunca propietarios del terreno efectivamente, y empieza, digamos, la persecución a nosotros y a los hermanos que vivían en la zona, sacándolo con algunas artimañas, digamos, como esta que es el tema de cerrar la escuela, ¿no? Entre esos se cerraron el cementerio, se cerró la capillanía de la Virgen de Aranzazú, se robaron la escultura de la Virgen. Y bueno, de a poquito se ha ido también acabando la mano de obra en la zona, y hasta que cae, digamos, en un levantamiento del crédito en el Banco Central de la República Argentina a nombre del señor Freddy Moreno Núñez Vela.
¿Quién es este señor?
Una persona denominada Jorge Posse, que es cuñado del presidente de la Cámara de Juicio Político en la provincia, el señor Sisto Verán.
Y así,
llegamos a ese cacicazgo, único en la Unión, es la primera vez que tienen una mujer cacique al frente, y cuando me hago cargo de la comunidad, digamos, ya había desde las 50 o 60 familias que residían en el territorio, nos encontramos con 8, y la última detonante, digamos, de las medidas que se vinieron sucediendo el año pasado, fue el desterramiento, digamos, de nuestro anciano Apaza, no vidente, sacado por este señor en Moreno.
¿Y cuál es la causa de esta, les dicen ustedes o creen ustedes, de esta persecución y de estas medidas que estuvieron tomando? La causa de fondo, digamos.
Y bueno, porque dentro de lo que es las leyes que, digamos, que nos están amparando para hacer, digamos, efectiva la posesión tradicional a los pueblos originarios, está la 26.160, una ley de orden público que aquí en Tucumán, digamos, no se vino trabajándola efectivamente. Y a raíz de la repercusión que tuvo en una primera instancia querer aplicar esta ley a través de la universidad, hacer los relevamientos territoriales en las distintas comunidades, ha llegado, bueno, a agilizar los trámites de los terratenientes, de desalojar a la gente que podía probar la posesión tradicional dentro de los territorios que supuestamente hoy están en manos de esa gente, legalmente, digamos así, ¿no?
Claro.
El señor Freddy Moreno Núñez Vela levanta un crédito, y a partir de entonces él ha querido hacer una prescripción adquisitiva, bajo la ley de usucapión, y bueno, y nosotros, a raíz de que nuestras familias se han ido disgregando y sacando sigilosamente de los lugares tradicionales, hemos decidido apoyar a las pocas que están quedando en Base Riarte, y se realizaron las acciones correspondientes de visibilizar la problemática de desalojo y de destierros que vienen sufriendo los míos. Y bueno, entre eso se fijó el objetivo también de reabrir la escuela, porque es eminente que nuestros niños necesitan educación, y se le está negando y privándole eso alevosamente, digamos, por el Ministerio de Educación, porque ellos saben desde el comienzo, han recibido notas suplicándole de los papás de que no cierren la escuela, y sin embargo ha habido una complicidad entre el terrateniente y el Ministerio de Educación en esa época, en el año 2001, en cerrar la escuela para, bueno, obligar a los padres, en cierta manera, de mandar a los chicos a la provincia de Salta, ¿no?
¿Y cuánta distancia tienen que atravesar?
Corren los chicos, digamos, en recorrer 14 kilómetros diarios.
14 kilómetros es bastante.
Desde su lugar de origen hasta una zona que se llama del Espinal, que ellos cruzan el río Anta, con el riesgo que implica cruzar un río, y bueno, y tienen que ir a recibir la educación en otra provincia cuando la tienen ahí a metros de su casa, ¿no?
Claro. ¿Y estas tierras las quieren para plantar soja?
Estaba el año pasado, estaban las 900 hectáreas plantadas de soja. Hoy, con una restitución provisoria que se le hace en el poder penal de la provincia de Tucumán al señor Freddy Moreno Núñez Vela, él arrienda a gente de la provincia de Salta y hoy tienen puesto maíz y, bueno, otro monocultivo, ¿no?
Claro. Esperemos, María, que puedan recuperar en principio la escuela primaria número 31, que los chicos puedan tener el lugar donde de ir a estudiar y que no se siga avanzando con esta persecución a la comunidad.
Sí, la idea es de que el ministerio, al cerrarnos ya, digamos, todo diálogo y todo trámite administrativo, nosotros hacernos cargo, ¿no es cierto?, de
claro.
Esos dos edificios que están abandonados prácticamente ahí, y darle el origen que tiene en funcionamiento para la comunidad, ¿no?
Y también la que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, en este tema. No sé si tuvieron contacto con el Estado Nacional o con alguna autoridad. Imagino que las provinciales es más complicado, pero si en alguna otra instancia ustedes pudieron pedir algún tipo de ayuda.
Desde el año 2010, todas las organizaciones institucionales, digamos, que le corresponde la temática, llámese Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, en Derechos Humanos, provinciales, nacionales, están al tanto, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Educación de la Nación, están al tanto, inclusive la propia ONU, ¿no?, de la problemática que está viviendo la comunidad indio colalao acá en Base Río Arte.
Imagino que sí, esperemos que venga un aires de cambio, ¿no? Cuente con nosotros en lo que necesiten difundir.
Muchísimas gracias, Luciana, a vos y a tu gente por la amabilidad de permitirnos a nosotros contar un poco la realidad de cómo vive la gente de los pueblos originarios aún hoy, ¿no? Porque no se ha terminado el genocidio étnico hacia las comunidades originarias y, bueno, y han comenzado con este ecocidio, ¿no?, en nuestros territorios también.
Muchísimas gracias, María. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a toda la comunidad.
Muchísimas gracias. Que estén bien ustedes.
Hasta luego. Era María Lidia Delgado, cacique de la comunidad indio Colalao en la provincia de Tucumán.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos. Seguimos en el puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre pueblos originarios, sobre las comunidades indígenas, y estamos en compañía de Juan Ino Mamani, integrante del movimiento Somos Millones, y estábamos escuchando recién estos testimonios de comunidades aquí en la Argentina, en la provincia de Tucumán recién, y queríamos preguntarte vos, viviendo en Argentina, ¿cómo ves la situación de estas comunidades que están siendo perseguidas, que están siendo reprimidas, que hay asesinatos, que de distintas maneras sigue, como decía María, este genocidio aún hoy?
Sí, yo realmente siento, diremos, primero solidarizarse, ¿no?, con estos hermanos originarios que siguen desistiendo, ¿no? Están en una etapa de resistencia, y que vemos que también parte del Estado tiene que profundizar en este tema de los pueblos originarios, porque no sé cuál es el ministerio que está a cargo de esto, pero tiene que haber una posición política para que estos pueblos sean partícipes dentro del Estado argentino, y hay que reconocer sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos primero, y todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios. Entonces yo creo que más allá de que hemos visto que ha habido una lucha de los COM, de los hermanos mapuches, allá en Chile mismo están encarcelados, vemos que todavía hay gobiernos, por ejemplo, como de Chile, van un poco en contra, diremos, de esta unión de Latinoamérica y el reconocimiento de los pueblos ancestrales que han vivido en estas tierras, ¿no? La república nosotros no la hemos creado, pero, por ejemplo, si hablamos de repúblicas, la República de Bolivia, antes, hoy Estado Plurinacional, 5 abogados y se han encerrado en una pieza de 4x4, han creado la constitución y para ellos. Imagínate, desde la fundación hace 200 años, que en 2025 nosotros en Bolivia cumplimos el bicentenario, 185 años han manejado y excluido toda la gran mayoría. Para ser ciudadano en Bolivia antes tenías que tener, que sea, o tez blanca, o ser profesional, o tener, para emitir un voto tenías que tener una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, si no, ¿no? Y desde el 52... recién ha habido la inclusión de las mujeres para que participen. Entonces, eso quiere decir que estos estados republicanos que hoy tienen muchas contradicciones, hasta la democracia hoy se interpela, porque la democracia, tal llamada democracia, hasta estos momentos en Bolivia era una democracia pactada, que nosotros no les reconocemos, la gran mayoría de los bolivianos, y pasa en Argentina, porque es una democracia que todavía es para pocas personas, para un sector. Y hoy vemos que la política en Bolivia, por ejemplo, se hace muy claro. En la política antes, en la época neoliberal, colonial y con el sistema capitalista, nos separa. Hay una cierta casta de personas que hacen la política y se separa de la sociedad, lo cual hoy tiene que ser diferente. Que sea en estos pueblos, por ejemplo, de COM, de los hermanos que, por ejemplo, que están en esta de la resistencia, simplemente los gobiernos tienen que consultar, tienen que dar proyectos y tienen que hacer participar a ellos más que nunca en este momento.
En Bolivia, el presidente Evo Morales, que pertenece a la comunidad indígena aymara, quechua, ¿qué cambios pueden ver a partir de esta transformación, a partir de la llegada de Evo Morales al poder? ¿Hay más participación de la comunidad indígena en la organización política?
Exactamente, sí. Nosotros antes estuvimos en la resistencia. Era muy difícil romper esa barrera para entrar a la política, ¿no? Nosotros siempre, pero entonces desde el pueblo organizado se tomó el poder desde el campo a la ciudad. Los del campo a la ciudad, un tema emblemático es la guerra del agua, y desde ese lugar se empieza la lucha, y desde los cocaleros resisten, ¿no? Porque nuestro presidente es un sindicalista que antes nosotros amamos a la hoja de coca. La hoja de coca para nosotros, las resistencias, la dignidad, es nuestra cultura. Desde el imperio Tahuantinsuyo la hoja de coca se consumía como algo tradicional de allá. Entonces lo que pasó es que en la historia nos han separado siempre de la política. Ahora desde que se han unido los pueblos, aymaras, quechuas, guaraní, del campo a la ciudad, profesionales, estudiantes, todos. Entonces, 2003 se ha dicho, no, acá, para derrotar a esos gobiernos neoliberales que no entienden en realidad al pueblo boliviano, o sea, no interpretan la realidad de los pueblos, por ejemplo, de los pueblos del COM. Lo que hay que hacer es con los votos hay que ganar. Entonces se tomó los votos y por primera vez un gobierno indígena ganó con más de 55% de elección. Desde ese momento, hoy se decide la política, no desde diferentes sectores, por ahí empresariales o desde Estados Unidos, como antes venía. Antes un proyecto de ley venía desde Estados Unidos a Bolivia y los bolivianos teníamos que transcribir en español y consultar consultores externos que se pagaban millones de dólares para hacer leyes en Bolivia. Desde que entró el presidente Evo Morales, las leyes se hacen desde los pueblos. Entonces, hoy tenemos en algunas alcaldías, casi la mayoría en las gobernaciones, son gente o hermanos del lugar. Por ejemplo, de La Paz es un aymara, el gobernador, es de provincia Camacho. De Cochabamba es un hermano indígena de Tarija y de Oruro, de diferentes departamentos, acá lo llaman provincias. Los intendentes aquí o allá, los gobernadores, igual ahora, son aymaras. Las asambleas, por ejemplo, acá los diputados, los senadores nacionales en Bolivia son un 70% son indígenas originarios. Vos le puedes ver con sus vestimentas. En los municipales, los asambleístas municipales también, o sea que hay un avance. Y que por eso nuestro presidente, desde que entró, no le ha temblado las manos para nacionalizar los recursos naturales. De entrada, 2006, de entrada, en primero de mayo, porque ese es el pueblo lo que pedía. Entonces, vos no puedes ir en contra del pueblo. Y hoy, por ejemplo, año pasado ha habido una cumbre, se llama el primer encuentro plurinacional para profundizar el cambio, se consultó al pueblo entero. Todo el pueblo organizado, sus movimientos, organizaciones sociales del campo a la ciudad, empresariales, mineros, trabajadores fabriles, todos deciden qué hay que hacer, cuál es la política que hay que hacer. Entonces se proyectaron más de 72 leyes. A mí me ha tocado participar en esa cumbre y realmente los pueblos hoy están en la política y tienen que participar porque y hoy se está dando más participación, por eso tenemos ministras indígenas, un canciller indígena que tenemos y en diferentes lugares, en muchos lugares instituciones hoy, y la mujer en Bolivia, el 50% tiene que participar la mujer y la igualdad, entonces está en nuestra constitución porque antes eran excluidos y esto todavía en diferentes países falta profundizar estos temas porque si no, bueno, seguimos con las repúblicas y las democracias que no son, que no reflejan la realidad de los pueblos, por ejemplo.
¿Vos, Juan, estás viviendo aquí en Argentina hace cuánto?
Hace 15 años estamos radicando acá en Buenos Aires.
¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué llegaron aquí?
Lamentablemente nuestro es como ahora los hermanos COM tienen territorio, tienen lugares donde tienen que convivir y ellos se alimentan, se autoalimentan con la producción porque la gente originaria o campesina, como lo llamamos en Bolivia, siembran para ellos, ¿no? No son por ahí como los grandes pules o como el sistema capitalista que uno quiere agarrar todas las tierras y sembrar para ganar más ganancia porque aquí lo que importa es el capital. No, el pueblo, en los pueblos, en los campos, siembran para comer, para autoalimentarse, la soberanía alimentaria que uno quiere. Entonces, en Bolivia, un país tan rico, ¿no? Hoy se ha descubierto, tenemos la reserva más grande del mundo, supuestamente, no sé, pero dicen así, el hierro, por ejemplo, ¿no? O el litio que tenemos allá, que en el futuro esperemos que nos van a durar muchos años. Así teníamos los minerales, ¿quién no conoce el Cerro de Potosí? Un territorio que por ahí por la naturaleza nos dio... pero los pueblos tan pobres, empobrecidos, pero ¿dónde se fueron esos recursos naturales y minerales que nosotros teníamos? Entonces, y lamentablemente por nuestros países, Argentina lo vemos, Argentina tenía que ser un país industrializado, mejor que Estados Unidos, pero lamentablemente nos han cortado. Ahí vemos la noche de lápices. Entonces, en Bolivia pasaron lo mismo. Siempre han saqueado y nunca les interesó el pueblo a los políticos. a esos políticos y partidos tradicionales nunca les interesó, siempre les interesó. Entonces, la sociedad vivía empobrecido. Yo he venido aquí igual en busca de mejor, de mejorar la vida. Por eso que somos exiliados económicos por ese tema de los gobiernos que nunca les interesaba. Y hoy en día, en Bolivia, por la recuperación de los recursos, se está construyendo hospitales, escuelas en los pueblos. Por ejemplo, en todos los pueblos hay coliseos, hay colegios técnicos que se están poniendo ahora, más escuelas, más hospitales. Y acá vemos en Argentina grandes construcciones, en Bolivia igual, semejantes construcciones que creo que desde la época de Perón no veíamos en Argentina, con la construcción que se construye. Y hoy en día en Bolivia, carreteras que se están construyendo. Mira, teníamos 3 aeropuertos nomás en Bolivia, hoy se están construyendo más de 5 aeropuertos. Imagínense, y es un cambio. Entonces, lamentablemente yo me vine acá a la Argentina.
¿Cuándo eras muy chico?
No, vine con casi 20 años, por el tema de la exiliación, de económico, porque allá no podías encontrar un trabajo, y uno siempre cuando es joven quiere explorar y quiere conocer otros países, y la Argentina hoy en día, agradecemos a esta patria, que para nosotros es nuestra patria, la patria grande es para nosotros Argentina, Bolivia, Venezuela, todo es Abiyala o Latinoamérica, es uno solo. Entonces he venido aquí para conocer, y hoy gracias a la Argentina muchos hermanos bolivianos vivimos y tenemos familias formadas, y que en el futuro soñamos siempre con la patria grande, la unidad de los pueblos latinoamericanos.
El que está hablando es Juanino Mamani, integrante del movimiento Somos Millones. Queremos darle alguna página web para que los oyentes que están escuchando puedan conocer y meterse más y leer de lo que ustedes producen. Ustedes tienen un blog.
Tenemos un blog que es yasomosmillones.blogspot.com. A veces publicamos todas las actividades que hacemos. Y también estoy igual en Facebook, Cananchirit. Hago un programa de radio en radios comunitarias. Tenemos muchas radios comunitarias en el sur, allá por Mataderos, en la provincia. Ahora con la nueva ley de medios nos da esa posibilidad de que haya radios comunitarias. Estoy haciendo comunicación social. Y el programa que llevo se llama Cananchiri, en aymara quiere decir informar, esclarecer, aclarar. Lo que los grandes medios monopólicos no dicen, nosotros decimos desde nuestro programa Cananchiri, que hacemos radio, así que en Facebook estoy como Cananchiri, que empieza con la Q. H intermedia, Cananchiri.
Nosotros después avanzada, lo subimos a Estado Nacional. Ahí a nuestro Facebook, así pueden meterse. Y bueno, también nos conocimos con Juan porque participaste de la capacitación en las facultades sociales, del curso de capacitación, así que fue un placer también conocerlos a ustedes, también a la gente de la Sociedad de Fomento Patria Grande allí en Matanza.
Sí, eso es muy bueno. Agradezco a la UBA por abrir estas puertas a los movimientos sociales, que creo que están haciendo un rol muy importante, y las universidades tienen que jugar ese rol, abrir a los pueblos para poder mejorar en todo aspecto. Así que agradezco y he participado, y creo que sigan con eso, yo les felicito, adelante el puente con todo lo que están haciendo.
Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí en el puente.
No hay por qué, el agradecido soy yo. Gracias.
El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Y así llegamos ya al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 104, hablando esta semana sobre pueblos originarios, sobre comunidades indígenas y la situación aquí en la Argentina. Y también hoy conocimos la experiencia de la comunidad boliviana en la Argentina y hablamos un poco de lo que sucede con Evo Morales, con el Estado plurinacional allí en Bolivia. Y queremos contarles que seguimos teniendo nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, también el mail, elpuente@sociales.uba.ar, y el Twitter @elpuenteradio. Las vías de comunicación son esas. Les agradecemos también a las radios comunitarias que retransmiten este programa a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las que se van sumando y retransmiten el puente, que esa es la idea, poder ir construyendo lazos, haciendo puentes entre los distintos lugares del país, así que los que quieran pueden comunicarse con nosotros y allí les compartimos este programa. Muchas gracias, Iván, en la operación técnica, muchas gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.